Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. El jueves 6 de agosto marcó una fecha simbólica para México, pues ese día el país rebasó la barrera de los 50.000 muertos por coronavirus, según cifras oficiales. Ese día, México se convirtió además en el tercer país del mundo con la mayor cantidad de fallecimientos, después de los Estados Unidos y Brasil. El hecho ocurrió 3 días después de la relajación de las restricciones en ese país y casi 5 meses después de que México registrara, a mediados de marzo, el primer fallecimiento por COVID. Para el momento de esta transmisión, el país registra más de 52.000 víctimas fatales atribuibles al coronavirus, casi 500.000 de infectados y más de 300.000 recuperados. Sin embargo, se sospecha que las víctimas fatales podrían ser 3 veces más de las anunciadas por el gobierno. Y para ahondar más en estos asuntos, conversamos con el doctor Julio Vidal, quien nos habla desde Ciudad de México.
SBS en español.
Doctor Julio Vidal, médico cirujano general en Ciudad de México, muchas gracias por su tiempo hoy para Radio SBS.
Sí, Claudia.
Doctor Vidal, usted trabaja en 2 centros médicos, un hospital público del gobierno federal y una clínica, también pública, pero del gobierno local. Usted no puede asistir al hospital porque tiene más de 60 años, por lo que, bajo las medidas impuestas en México para dar frente a la crisis de la COVID-19, usted debe quedarse en casa. Sin embargo, tiene acceso a la información sanitaria de sus centros de trabajo. ¿Cuál es su evaluación del estado y la capacidad actual de los servicios sanitarios en México, país que está actualmente en la 6ª posición mundial en número de contagios?
Con esta medida que aplicaron de la seguridad para los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y mayores de 60 años, exactamente el día 3 de agosto, el día lunes, se terminó esa situación. Entonces muchos volvimos otra vez a regresar a trabajar. Pero ¿por qué? Porque ya implantaron un semáforo naranja debido a que el número de contagios y había disminuido y por eso abrieron la economía y varias cosas. Y a nivel de los centros hospitalarios en el cual mis compañeros han estado trabajando y he estado en contacto con ellos ahora sí estuvieron directamente en contacto con los pacientes COVID. Y sí empezaron desde que llegó la pandemia empezó paulatinamente a haber aumento de pacientes hospitalizados. El temor en sí era que no llegara a ver los aparatos ventilatorios para los pacientes que requerían intubación. Pero afortunadamente no se llegó a una crisis que quisieron evitarlo y pues a fin de cuentas sí sucedió. No hubo necesidad de tomar decisiones de que este paciente no lo intubó y que se muera. No hubo esa situación. Y hace como mes y medio dijeron, ¿saben qué? Ahorita el pico de contagios que ha habido en México se llegó a una meseta. Entonces van a seguir habiendo contagios, pero ya estamos evitando el riesgo de que el sistema de salud se colapse. Entonces ya fue que abrieron un poco más la economía. Esto trajo más contagios, que mucha gente criticó esa situación. También tiene su razón, ¿no? O sea, hay más contagios, va a haber más muertes, pero al abrir la economía, bueno, pues también era necesario aquí en un país como el nuestro que se reactiva la economía. Son puntos diferentes y varios criterios que tenemos varias personas, pero sí, eso pasó, disminuyó el número de pacientes hospitalizados. Y actualmente, después de que ya realmente volvieron a abrir la economía, ha habido nuevamente un aumento en los pacientes hospitalizados, pero no llega, creo que, a un 70% a nivel hospitalario. O sea, realmente hay camas todavía disponibles por si hubiera aumento más de contagios, que dijeron las autoridades, si aumentan los números de contagios, regresamos al semáforo rojo y eso será cerrar nuevamente algunos sitios para disminuir nuevamente los contagios. O sea, van a estar como jugando en ese sentido, manejando esa situación.
Doctor Vidal, la gestión de la pandemia por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha sido tanto apoyada como duramente criticada por diferentes sectores. Recordemos que el presidente López Obrador minimizó la gravedad del virus al inicio de la pandemia, diciendo en conferencia de prensa incluso, y parafraseo, que no pasa nada si uno se abraza. ¿Cuál es su evaluación personal del manejo de la crisis por parte del gobierno?
Ah, muy mal, ¿eh? Eso sí, se daban dos mensajes. Por parte del sistema de salud, por parte de López-Gatell, decían, ¿saben qué? La distancia, cubrebocas, ciertas medidas que eran muy importantes. Y en cambio, el presidente, no pasa nada. Bueno, sí, cuídense y todo, pero no hay problema si se abrazan. Él nunca ocupa cubrebocas. Entonces, ahí sí, la imagen que está dando son dobles mensajes que está dando el presidente. Por un lado, sí, háganlo por parte de la Secretaría de Salud, y por parte del presidente no hay mucho riesgo, ¿no? Está súper criticado porque no ha tomado las cosas como en serio. Y bueno, afortunadamente por parte de la Secretaría de Salud están duro y duro. Quédate en tu casa, no salgas, no te expongas mucho, guarda distancia, utilice el cubrebocas. Sí, está muy complicada esa situación de López Obrador, que no ha tomado muy en serio la situación de la pandemia, ¿eh?
En México, como en muchos otros países del mundo, los ancianos también han sido los más afectados por el virus. Sin embargo, las cifras muestran que, por ejemplo, 4 de cada 10 muertes correspondían a personas que estaban entre los 45 y los 65 años, que es una cifra bastante elevada en relación con el mismo segmento de la población afectada en otros países. ¿Por qué considera que se da esa alta tasa de mortandad entre personas relativamente jóvenes?
Sí, mira, aquí una de las explicaciones que digo, no se han dado como tal, oficiales ni nada, pero sí platicando entre nosotros los médicos, una de las situaciones es que tenemos el número uno en diabetes y el otro que es obesidad. Entonces, son dos aspectos que, aunque a pesar que el paciente sea joven, pero si está con obesidad y aparte tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes, que también debido al grado de obesidad se propicia la diabetes, que somos entre los primeros lugares del mundo, pues entonces eso sí está afectando a la población. Es lo que suponemos, porque ahorita realmente, como es un virus nuevo y es una enfermedad nueva, ahorita como que hay varias hipótesis, ¿sabes qué? Por aquí, por allá, pero sí, creemos que es por eso, ¿eh?
Y otro asunto que también preocupa mucho es la falta de pruebas que se están realizando en México para detectar el virus. No solo eso, también se sospecha que la cantidad de muertes podría ser hasta 3 veces más altas de las reportadas oficialmente, ya que hay quienes consideran que la COVID como causa probable de muerte no se está incluyendo en muchas actas de defunción.
Sí, sí, cierto, ¿eh? Llevamos hasta 52,000 muertes aproximadamente, pero sí, sigue, aquí se ha criticado esa situación, que las cifras no son las reales y que la realidad es esta cifra multiplicada por 3, entonces estamos hablando como de 160,000 muertos ya en México, pero estadísticamente, como lleva un sistema epidemiológico aquí en México que se llama Centinela y que estaban reportando las defunciones en cierta manera, y a veces no se pone el diagnóstico oficial de COVID sino otras enfermedades respiratorias. Entonces de ahí está, se agarra el gobierno para decir, sabes que llevamos 52,000 realmente, ¿no? Pero la realidad es que sí, rebasamos los 100,000 por lo menos. Esa cifra multiplicada por 3 también, eso se ha criticado. Y el gobierno se ha mantenido ahí, de que no, pues sí, ya a posterior vamos a hacer bien las cuentas y vamos a establecer realmente los números de muertes. Pero sí, es una medida que está aplicando el gobierno, suponemos que es para no espantar tanto a la población, de que ay, ya estamos casi que hace el número uno de muertos, ¿no? Pero sí, es una de las cosas. Y la otra de las pruebas que están haciendo, al principio el gobierno también comentó que no se iban a hacer, debido a que el sistema que ellos utilizan, que es el Centinela, que le llaman así, no requería de tantas pruebas, sino que era de acuerdo al número de contagios y algo como familiares satélites a esta persona contagiada, que era como iban a llevar ellos el control y que os evitaba llevar hacer tantas pruebas. Y creo que las pruebas comentaron aquí que eran como de 2.500 pesos por prueba, que haciendo, ya multiplicando esto por miles de pruebas que se hubieran hecho, era como para ahorrarse ese dinero, ¿eh? Entonces, ahí sí creo que no hicieron mucho caso y las pruebas siguen siendo en forma limitada, y pues también eso también ha incluido que también pues el número del registro de contagios no está tan oficial y no se hayan tomado algunas ciertas medidas antes de que aumentase mucho los números de contagios.
Doctor Vidal, usted mencionó que parte de la estrategia podría ser que el gobierno no espantara a la población, pero al verse con al menos 50.000 muertes por COVID, ¿la población y los trabajadores de salud no están espantados ya?
No tanto como uno creyera, ¿eh? Porque cuando dijeron, ¿saben qué? Ya pueden salir ya con cierta libertad, pues en los mercados, plazas comerciales, ya empezamos a ver a gente, y entonces la gente sin muchos cuidados, ¿eh? Veías que la distancia permitida que dicen que de por lo menos de un metro, mejor metro y medio, iban pegados. Entonces así como que las personas saben que está el COVID, que es alta la mortalidad, pero realmente ves que sí hay cierto temor, pero cuando les dan la oportunidad de salir, realmente no nos importa tanto y estamos ahí rompiendo las reglas, ¿no? De la distancia. Entonces, sí hay cierto temor, pero no creo que sea tanto temor como debería de haber, ¿eh?
Doctor Julio Vidal, muchísimas gracias por su tiempo hoy para Radio SBS.
De nada.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook. Thank you.